Hoy, ¿en qué es la que hay? Palancas Arriba Edition. Está muy insoportable hoy. Vamos a hablar del BCN, obviamente. Vamos a hablar de la nueva cartita caliente que le mandó la Junta de Control Fiscal a la legislatura, reafirmando su intención de quedarse en Puerto Rico para siempre. Tenemos mejor panel hoy solamente con Jorge Juan Sanders. Vamos a hablar del cierre de las fábricas, el plan de desarrollo económico de Manolo Sidre y pasar revista a algunas encuestas en Estados Unidos luego del arresto de Donald Trump. Y también algo está pasando en Rusia. Esto está pasando ahora mismo, cuestión de horas, quizás hasta minutos, alguna de las noticias. Un posible levantamiento de parte del Wagner Group o... Bueno, nada, les voy a contar lo que sabemos hasta ahora. Así que todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 23 de junio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero. Facebook.com/L Herrero, Instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Se complica mucho, 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 mucho la situación en Rusia. Aparentemente gobierno y Ministerio de Defensa ruso la emprende contra grupo mercenario Wagner Group. Les cuento lo último. Junta dice que la legislatura incumple con proceso presupuestario y que hasta la fecha no se ha cumplido con ningún presupuesto balanceado. Junta Forever. En el mejor panel hoy con Jorge Sanders hablamos de reciente cierre de fábricas en Puerto Rico, el plan económico del gobierno y el estado de la política americana tras acusaciones contra Donald Trump y contra el hijo del presidente Hunter Biden. Antes que todo, comienzo deseándoles una feliz noche de San Juan. Si yo tuviera 21 años, una noche de San Juan viernes, eso era, olvídate. Increíble, pero obviamente ahora soy un señor de 40 y tengo una hija, 40 ya mismo, tengo una hija, así que mi noche de San Juan hoy yo me tiraré 7 veces en la espalda para la cama cuando me dejen dormir porque hay que esperar que la niña se duerma. Pero pásela bien, pásela seguro, pero lo importante es que la pase muy bien. Y bueno, anoche la acción en la postemporada del BCN la podemos describir como la venganza de la Metro. Todos los equipos de la zona metropolitana derrotaron a los equipos del resto de la isla. La sección 2, que se pensaba que era la sección más débil del BCN, está ganando toda su serie contra la sección 1. Primero fue Guaynabo, que visitó Arecibo y le dio senda pela. De hecho, esa serie de Guaynabo, que Guaynabo domina 2-0, Guaynabo contra Arecibo, es la serie de las cuatro series activas, la única que ha sido abierta. Los dos partidos han sido victorias cómodas de principio a fin. De parte de Guaynabo, hay que tener cuidado con esos metcitos, están calientes, están en su mejor momento de la temporada y hay que contar con ellos en la postemporada. Bayamón, en un juego más apretado, yo no vi ninguno de estos juegos, yo vi el de Santurce, les contaré cómo fue el de Santurce, pero un juego más apretado, se llevó su segunda victoria en la serie, derrotando a los Indios de Mayagüez allá en el Palacio de los Deportes en Mayagüez, 97-91. Esos ambos partidos han sido cerrados, pero Bayamón domina 2-0. Y por el mínimo, por un puntito que llegó quedando 7 segundos anoche, Mis cangrejeros de Santurce, tengo hasta la jersey puesta, así de febrero estoy. Si nos están viendo por radioisla.tv o me están viendo por Facebook, tengo la camisa retro, esta es la de Piculín, mira, con el 4. Nos sacamos el maleficio y por fin, en lo que es esta nueva iteración de los cangrejeros, le sacamos una victoria a los Atléticos de San Germán, allá en la Arquelio Torres, en la cuna, en San Germán. Con la victoria, no solo Santurce toma la delantera de la serie 2-1, sino que le quita la ventaja de home court, la ventaja de jugar en casa a los Atléticos, pues de Santurce ganar los dos partidos que nos quedan en el Roberto Clemente, nos alzaríamos con la victoria en la serie. La serie mañana, el juego 3-4, perdón, se juega mañana aquí en el Roberto Clemente. Allí estaré yo desde tempranito y de hecho revisé ahorita cómo iban las ventas de las taquillas y todo apunta. No sé si va a ser un sold out, pero casi no quedaban menos de 700 taquillas de entrada general. La entrada general realmente son varias miles. Todo el palco ya estaba vendido y las preferencias esencialmente lo único que quedaba era detrás de los canastos. Así que si quieres ir a disfrutar un sábado chulo de verano con el mejor baloncesto y con una fanaticada que los propios jugadores del BCN dicen que es la mejor, bueno, la mejor cancha del BCN, pues ya sabes, palancas arriba, allí estaré, me verán gritando, maldiciendo, y por favor les pido que no me juzguen por lo que yo haga o diga en esas dos horas, ¿ok? Muy bien. Algunas noticias rápidas del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo continúa con su política clara de declarar inconstitucional la colegiación de las profesiones. Esta vez le tocó al Colegio de Optómetras, leo de noticiel.com. En otro pleito legal sobre la colegiación compulsoria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pese a la opinión disidente de la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y del juez asociado Luis Estrella Martínez, determinó hoy que la colegiación compulsoria de los optómetras choca irremediablemente con nuestra Constitución y no cumple fin alguno, por lo que no es necesaria. La sentencia coincide con la del Tribunal Apelativo, que anteriormente estableció que en el fin social que cumple la colegiación puede cohabitar en nuestro ordenamiento jurídico con el derecho constitucional de la libre asociación, lo que impugna la obligatoriedad de la colegiación. Entiendo que, además del Colegio de Abogados, creo que son los mecánicos, los peritos electricistas y ahora el Colegio de Optómetras, que han sido descolegiados por opiniones del Tribunal Supremo. Evidentemente la mayoría del Tribunal Supremo tiene una política muy clara en cuanto a este asunto. Si no me equivoco, fueron los ingenieros, los contables hace poco, que sí, que el Supremo mantuvo la colegiación. Así que no es que ha sido a todos los colegios, pero evidentemente hay una política clara a favor de la descolegiación. Y tengo que decirles que aunque inicialmente yo me opuse a la descolegiación de los abogados y abogadas, a la descolegiación compulsoria, porque entendía que era una movida política de parte del gobierno de Luis Fortuño, que en efecto era una movida política de parte del gobierno de Luis Fortuño, con el pasar de los años, primero yo creo que el Colegio de Abogados y Abogadas hoy es una entidad mucho más fuerte. Quizás financieramente no, pero tiene mucho más standing y mucha, sobre todo standing moral a la hora de tomar postura. Siento que es una mejor organización para su matrícula también, porque se la tiene que buscar y tiene que darle el valor que vale. O sea, tiene que mostrar el valor de pagar la cuota todos los años. Y creo que me he movido más. Mi posición ha cambiado y se ha transformado y tiendo a estar de acuerdo en que la inmensa mayoría de los casos, las colegiaciones compulsorias no tienen ningún sentido y que simplemente sirven para imponer más obstáculos a que haya competencia en las diversas áreas del quehacer comercial de Puerto Rico y proteger a un grupo de incumbentes que ya están entronizados en la industria y que no permiten que otras personas lleguen. Así que los demás colegios, y estoy mirando y pensando en el Colegio de Productores, por ejemplo, mucho ojo, que se puede complicar. Y hablando de cosas complicadas, la verdad que esta guerra, esta invasión rusa a Ucrania, a veces pasan las semanas y yo no tengo ni de nada que hablar. Y de momento, en cuestión de segundos, salen noticias que te dejan sin palabras y que podría ser un programa entero de lo que está ocurriendo ahora mismo. Hay un señor de apellido Prigozhin, él se llama Yevgeny Prigozhin. Hemos hablado de él antes en muchas ocasiones. Prigozhin es históricamente una de las personas más allegadas al presidente ruso Vladimir Putin. Comenzó como su chef personal, tenía una compañía de catering. Entiendo que empezó con contratos de catering al Kremlin. Y poco a poco fue subiendo. Y hace ya varios años, quizás más de una década, fundó una empresa que él dirá que no se llama así, ¿verdad? Pero, de hecho, uno de sus apodos es el chef de Putin. By the way, por cierto, por su tema con el catering y eso. Una empresa de defensa privada. Vamos a decir una empresa de mercenarios, es lo que es. Pero él le buscará otro nombre. Y es una empresa que se llama el Wagner Group, y que ha estado activo en distintas áreas en el frente durante la guerra en Ucrania, sobre todo en lo que fue la toma de Bakhmut, esta ciudad que se convirtió en una ciudad icónica desde septiembre del año pasado hasta que por fin, tras meses y meses y miles de muertos, fue tomada por Rusia hace un poco más de un mes. Y fue esencialmente tomada por el Wagner Group, este grupo de mercenarios. Rusia, hasta antes de comenzar la guerra, había negado la existencia del Wagner Group. Había una ley rusa que decía que era ilegal que existieran grupos de defensa privados dentro de Rusia, pero todo el mundo sabía que eso era una mentira y que existía y que Wagner estaba muy activo en distintas áreas de interés geopolítico para Rusia, por ejemplo en Siria. Gran parte de los combates principales que se han dado en Siria, que Rusia apoya al gobierno sirio y a Sher Bashar, realmente no lo hacen tropas regulares rusas, lo hace el Wagner Group. Wagner está metido en distintas áreas de África, se entiende que están metidos en el conflicto actual en Sudán, en el Cuerno de África, etc. Siempre protegiendo intereses geopolíticos rusos. Y bueno, pues sus soldados son competentes, comparados con el soldado típico del ejército ruso, son profesionales y son veteranos, así que han visto mucho combate. Prigozhin también, al comienzo de la guerra, no solo porque su fuerza mercenaria, pues aunque es efectiva, es pequeña, pues para crecer su rango comenzó a reclutar prisioneros en las cárceles rusas. Recuerde que Rusia había aprobado varias leyes que le esencialmente condonan las sentencias a los prisioneros que van al frente y sobreviven. Spoiler alert, no muchos sobreviven, pero bueno, si sobreviviste, pues te regresas a tu casa sin récord criminal. Y esencialmente, una vez comenzaron los fracasos del ministro de defensa ruso y las derrotas y las retiradas, y perdieron en la capital Kiev, y se retiraron de Kharkiv, y se retiraron de Kherson, y siguieron perdiendo, y les explotan un puente aquí, una base militar acá, le tumban tres helicópteros aquí, le hunden el barco principal a la marina rusa. Mientras todas esas cosas pasaban, Wagner Group poco a poco iba teniendo pequeñas victorias o victorias significativas. Y Prigozhin, utilizando el medio preferido de esta guerra, que no es ni Twitter, ni Facebook, ni CNN, ni el New York Times, el medio preferido de esta guerra es Telegram, tanto del lado ucraniano como del lado ruso. Pues utilizando Telegram, hay un canal oficial del Wagner Group en Telegram que tiene millones de suscriptores, incluyendo este que está aquí, yo estoy suscrito a ese canal. Pues él básicamente, mientras por un lado resaltaba los triunfos del Wagner Group, le caía encima constantemente a los errores del Ministerio de Defensa y específicamente al ministro de Defensa de Rusia, que es este señor de apellido Shogun, ¿verdad? Defensa, voy a buscar aquí el nombre para no decir disparate. Sergei Shoigu, exacto. Y son esencialmente enemigos públicos. Prigozhin, contrario al 99% de los ciudadanos rusos, por su relación con Putin y por su personalidad pública, hasta hoy el Kremlin le ha dado bastante espacio para él ser crítico de las acciones que está tomando el ejército en esta guerra. Ahora mismo es ilegal que cualquier ruso critique al ejército ruso. Ellos aprobaron distintas leyes también al comienzo de la guerra para meter presa a la gente que protesta, etcétera. Pero Prigozhin ha sido siempre muy cuidadoso. Él critica al ministro de la defensa, critica al comando de la guerra, critica a los generales, a los almirantes, pero él nunca critica a Vladimir Putin. Así que siempre esa línea nunca la ha cruzado, pero siempre se ha especulado que él tiene ambiciones políticas, que él se quiere posicionar como un sucesor de Putin, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en el día de hoy, tempranito hora de San Juan, presumo que en la noche de jueves, hora de Rusia, hora de Moscú, Prigozhin subió un video a su canal de Telegram bastante largo. Un video donde esencialmente dice varias cosas. Primero, que la contraofensiva ucraniana va súper bien y que Rusia va a perder. Que el Ministerio de Defensa lo está haciendo extremadamente mal y que todo va a salir mal y que en varios meses Ucrania va a ganar la guerra. Segundo, comenzó a atacar las justificaciones que el Kremlin y que Putin ha utilizado, y que usted la escucha por ahí todavía a veces en esta estación, para comenzar la guerra. Dijo que la OTAN nunca tuvo intención alguna de invadir a Rusia, que eso era mentira. Dijo que desde el 2014 Ucrania no está bombardeando a los ciudadanos del Donbass y a los ciudadanos que hablan ruso, que por el contrario, que lo único que había en el Donbass era artillería de parte y parte, y a veces pues Ucrania bombardeaba áreas donde había artillería rusa y viceversa, pero que eso era mentira. Y tercero, pues básicamente volvió a repetir todo lo que él lleva diciendo por varios meses, de que el Ministerio de Defensa ruso no sirve para nada y que esta guerra se hizo, específicamente dijo, para que Shoigu, el ministro de Defensa, se ganara una medalla por valor. Ok, eso fue hasta hace un rato. Y les digo que esto pasó hace 2 horas. En el canal de Telegram de Wagner, de momento suben un video de un supuesto bombardeo a un campamento de entrenamiento de Wagner que no es, que está en la retaguardia, o sea, que no está en el frente de batalla. De hecho, Wagner ya no está en Bakhmut. Ellos, después de que tomaron la ciudad, se retiraron y ahora la ciudad, quien mantiene la defensa es el ejército ruso. Pero Wagner sigue teniendo campamentos de entrenamiento porque tiene ciertas tropas activas en el frente y presumo que en algún momento pudieran ser de nuevo utilizados en el frente. Y suben el video diciendo que acababan de ser bombardeados por misiles rusos, que específicamente tanto artillería como la Fuerza Aérea Rusa había bombardeado y había causado muertes en las fuerzas del grupo mercenario. Y luego del video, el propio Prigozhin sube un audio, que esta es la traducción al español, dice: el Consejo de Comandantes de PMC Wagner ha tomado una decisión. Se debe detener el mal causado por el liderazgo militar del país. Descuidan la vida de los soldados, han olvidado la palabra justicia y nosotros la recuperaremos. Aquellos que hoy han destruido a nuestros compañeros, aquellos que han destruido decenas y decenas de miles de vidas de soldados rusos serán castigados. Pido que nadie resista. A todos aquellos que intenten resistirse, los consideraremos peligros y los destruiremos de inmediato, incluyendo cualquier puesto de control en nuestro camino y cualquier aviación que veamos sobre nuestras cabezas. Pido a todos que se mantengan tranquilos, que no sucumban a provocaciones y que permanezcan en sus casas. Idealmente aquellos a lo largo de nuestro camino que no salgan afuera. Después de que terminemos lo que hemos comenzado, volveremos al frente para proteger nuestra patria. La autoridad presidencial, el gobierno, el Ministerio de Interior, la Rosguardia y otros departamentos continuarán funcionando como antes. Nos ocuparemos de aquellos que destruyen a los soldados rusos y volveremos al frente. La justicia en el ejército será restaurada y después de esto, la justicia para toda Rusia. Eso lo leí yo y lo analicé yo como una declaración de guerra al ministro de Defensa y al ejército ruso. Obviamente, presumo que es obvio. No hay otra interpretación de esas palabras. De hecho, sale eso, se forma toda la discusión, empieza a correr. Estoy leyendo del periodista argentino Nacho Montes de Oca, que es una de mis fuentes, ¿verdad?, que más consumo en Twitter. Esencialmente, varias fuentes, leo de esto, lo escribió hace media hora, varias fuentes reportan enfrentamientos entre soldados regulares y miembros de Wagner en Bakhmut, junto con otros del ejército que se pasaron al bando de Prigozhin. Rusia amenaza con derrotar a Rusia en Ucrania. También hay más reportes. La situación es muy confusa y las fuentes en Rusia están igual de desconcertadas. Algunas afirman que Putin le bajó el pulgar a Prigozhin y que el Ministerio de Justicia declararía ilegal a Wagner. El cuartel de Wagner está siendo rodeado aquí específicamente en la ciudad de Molkino, Dice aquí Igor Shusko, otro periodista, que hay policía de Omón, que es la policía como la fuerza de choque rusa. Dice que hay helicóptero, que la base está compartida, que la base está rodeada. Y que incluso esa base en Molkino, Rusia, se comparte con una unidad regular del ejército, que es la unidad 10 de inteligencia militar. Sigue aquí el periodista argentino. La policía se dirige hacia el cuartel general de Wagner en San Petersburgo y los cuarteles de esa ciudad y de Rostov, Belgorod y Moscú están en alerta máxima. Y por último, esto fue 6 minutos antes de entrar al aire. No sé qué ha pasado en la pausa, me pondré el día. El FSB, que es el Servicio de Seguridad Interno Ruso, presentó un caso criminal contra Wagner por sedición. Ahora hay que ver de qué lado están los marineros del acorazado Potemkin. Y eso del acorazado Potemkin es una... si no me equivoco, es una... referencia a el Potemkin era fue el barco que básicamente fue la chispa para comenzar la Revolución Rusa del 1917, porque los marinos del Potemkin, que estaba anclado en San Petersburgo, se declararon en rebelión al zar, y básicamente por ahí arrancó todo el asunto. De nuevo, está todo muy confuso, esto está pasando ahora mismo, muy poca la información, se las traigo porque yo sé que en ningún otro lugar van a escuchar esta información, pero sin duda algo está pasando. ¿Cómo se desarrollará durante el fin de semana? ¿Qué efecto tendrá en el frente de batalla? ¿Ganará Ucrania la guerra simplemente porque Rusia se vaya en guerra civil? Nadie sabe. Lo único que yo sé es que le voy a seguir trayendo información, discutiendo este tema, porque no creo que haya una noticia más importante en el planeta que lo que está ocurriendo ahora mismo por allá. Y bueno, me quedan 2 minutitos antes de la pausa. Yo les llevo diciendo aquí por mucho tiempo que a mí me parece que la Junta de Control Fiscal nunca se va a ir de Puerto Rico, o por lo menos esa es su intención. Las burocracias, como todas en el mundo, y la Junta es una de las peores, porque una burocracia con todos los poderes, luchan y luchan y luchan. Son muy ineficientes, pero son para casi todo, pero son extremadamente eficientes para justificar su existencia y justificar su permanencia. Y aquí estamos todos operando, porque lo ha dicho Jesús Santa varias veces en esta estación, lo ha dicho el propio gobernador Pierluisi. Es más, yo he escuchado hasta Juan Dalmau diciéndolo. Estamos operando que Puerto Rico lleva ya por lo menos 2 presupuestos balanceados, incluso presupuestos con superávit, y que el reloj para que la Junta se vaya está corriendo, que el presupuesto actual iba a ser el 3.º balanceado, que el del año que viene el 4.º, y que probablemente para el 2025-26 técnicamente se cumpliría con el 5.º presupuesto balanceado. Ya debemos haber terminado el proceso de reestructuración de la deuda y probablemente se cumplían con las condiciones para que la Junta se fuera. Ok, pues la Junta no tiene esa interpretación y lo sabemos porque están ahora mismo la legislatura y la Junta peleando por el presupuesto de este año, unas versiones, quién aprueba, quién no, eso no es tan importante. Lo que es importante es que ayer la Junta le mandó una cartita caliente a la legislatura y estoy traduciendo. Ah, espérate que subí, ay, perdónenme, me tienen que disculpar un momento que subí aquí una versión que no era de la carta de la Junta. Discúlpenme que estamos en vivo. Ok, denme aquí un segundo. Aquí está. Ajá. Estoy traduciendo del inglés al español. En su carta, ustedes implican que la legislatura sometió presupuestos en cumplimiento con promesa por los últimos 3 años. Estoy seguro de que eso fue un error en su carta. Dice no error, dice oversight. O sea, que fue un error involuntario en su carta. Como usted sabe, la legislatura recientemente falló en someter un presupuesto enmendado para el año 2023 a la Junta. El año 2023 es el que está corriendo ahora. Esta fue la 3ª vez consecutiva en que las 2 cámaras de la legislatura de Puerto Rico fracasaron en someter un presupuesto para el gobierno en el calendario establecido por la Junta de Control Fiscal de acuerdo con promesa. Esos calendarios son discutidos y notificados con la legislatura y el liderato legislativo antes de que se lleguen a las fechas límite. O sea, por lo menos lo que yo leo aquí es que no hay ningún presupuesto balanceado y que en lo que a la Junta y a su burocracia refiere, ellos se quedan aquí para siempre. Facturando, facturando, facturando. Junta hoy, junta mañana, junta forever. Vamos a la pausa, regresamos con más, que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Así mismo es como todos los viernes cerramos la discusión semanal junto al mejor panel. Hoy Ileana está excusada, pero está con nosotros como todos los viernes Jorge Juan Sanders, que es la que habla.
Saludos Luis, a ti, a todos los que nos escuchan aquí otro viernes más.
Estoy aquí, vine con el cangrejero Spirit en High porque dije, olvídate, hoy no hay juego, pero me voy a poner la jersey, no importa.
Palancas arriba.
Jorge Juan y yo ocultamos la posibilidad de hablar 20 minutos de los cangrejeros, pero decidimos que no. Así que vamos a los temas. Esta semana, dos farmacéuticas, Viatris en Barceloneta y Bristol Myers en Humacao, anunciaron cierre de operaciones. Esto se une a Merck, que anunció cierre en mayo, entre otras que han ocurrido este cuatrenio. Cada vez que ocurre, el gobierno ha reaccionado optimista diciendo que buscarán nuevos inquilinos para las facilidades que ahora cierran. ¿Hay razón para estar optimista con estos temas, Ole Juan?
Bueno, si escuchamos o leemos las expresiones del Secretario de Desarrollo Económico, pues parece que sí, parecería que sí, porque él informa de que tienen ya unos inquilinos en mente para algunas de estas instalaciones que están que ahora van a estar vacías, ¿no? Y una de estas líneas de producciones que cierran y que todavía no puede hacer dichos anuncios. Pero, pues, las personas que saben un poco del tema, y no tan solo farmacéutica, manufactura en general, no es tan fácil simplemente convertir una operación y una línea de producción,
claro,
de cualquier tipo de producto de manufactura, de uno a otro. No es algo que pasa de un día para otro, no es que por más similares que sean los productos, no es como que una compañía simplemente puede continuar operando esas líneas de un día para otro. Y en el interín va a pasar mucho tiempo, van a pasar muchos meses, y lo que sí preocupa es que los empleos que se están perdiendo con estos cierres son empleos bien pagos. Uh-huh. O sea, es el mejor tipo de empleo que tenemos aquí en Puerto Rico, uh-huh, los empleos de la manufactura y en el campo de las farmacéuticas. Y en ese sentido, pues es precisamente el tipo de empleo que deberíamos estar anunciando la creación de nuevos, ¿no? Y no tanto si es recorrido. Preocupa que sean también en espacio de dos semanas, uh-huh, tres anuncios sustanciales, uh-huh, los que han ocurrido.
Sin duda. Y yo, siempre que pasan estas cosas, desde que tenemos al señor Sidre, secretario de Desarrollo Económico, pues yo siempre me imagino, ¿qué hubiera dicho el señor Sidre en una de sus múltiples apariciones mediáticas si no fuera secretario del Desarrollo Económico? Y es un poco, ¿verdad?, el doble filo de traer personalidades tan conocidas a asumir roles en el gobierno y en el gabinete, porque yo entiendo por qué el gobernador Pierluisi nombró a Manolo Sidre, sobre todo con un Senado que no controla a su partido. Es una persona de alto calibre, conocido, con buena imagen pública. Pero creo que lo debilita salir tan optimista cuando llevaba 20 años en la radio y en los medios de Puerto Rico, pues no siendo tan optimista, ¿no? Y un poco, pues, no sé, creo que el daño es doble, además del daño económico, el daño en imagen que sufre el gobierno con estas reacciones, pues me parece complicado para ellos. Y hablando de oportunidades en el sector de la manufactura, la geopolítica está cambiando. La globalización de los últimos 50 años, ¿verdad? Que uno de los principios de la globalización era que a través del intercambio comercial y de que se establecieran fábricas en otros lugares, pues se iban a acabar los conflictos bélicos, porque países que comercian entre sí son países que no quieren ir a la guerra entre sí. Pero la realidad es que el aumento de tensiones entre Estados Unidos y China, el tema con Rusia, etcétera, etcétera, pues está haciendo que compañías que habían movido toda su producción a China estén comenzando a buscar otros lugares. India se está convirtiendo en uno de los lugares predilectos. el propio México, sobre todo el área de la frontera con Estados Unidos, está recibiendo montones de fábricas. Incluso en Estados Unidos mismo, vi una estadística esta semana que se han construido más fábricas en los últimos 5 años que en los últimos 25 años. El índice que mide la construcción de fábricas está casi en niveles récords. ¿Tú crees que algo de eso está llegando a Puerto Rico?
Bueno, si nos dejamos llevar por los anuncios, pues no, y definitivamente no lo que podríamos llegar a tener a través de buenos esfuerzos, tanto de desarrollo económico aquí como de cabildeo en Washington de parte de PRAFI y de la comisionada residente. Es un momento donde en Estados Unidos se están dando una cantidad sustancial de millones de dólares a los estados y a compañías para traer de vuelta líneas de producción, líneas de manufactura y crear este tipo de empleo en Estados Unidos por varias razones. Una de ellas, como tú mencionas, obviamente es la geopolítica y las ganas que tiene Estados Unidos, la necesidad también que tiene Estados Unidos de bajar la dependencia que tiene de importaciones de China de todo tipo de productos. Y a la misma vez, durante la pandemia, se vio que esa dependencia en productos de China tuvo un desfase en la línea de suplido de todo tipo de productos. Recordaremos cómo se pusieron las góndolas en un momento, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos. Y esa dependencia ellos pues, la ven y la quieren reducir, pero yo he visto recientemente de noticias en las últimas 3 semanas de, por ejemplo, Maryland y Missouri, un estado del Midwest, un estado de la costa este, ambos haciendo sus gobernadores anuncios de nuevas fábricas y en ambos casos sobre 50 millones de inversión nueva en empleo de fábricas que regresan o nuevas. Y eso no se está viendo aquí, al contrario, como mencionábamos ahorita, en las últimas 2 semanas ha habido anuncios de 300.
Y lo peor es que no se ve tampoco ninguna estrategia, porque tú y yo que seguimos los medios tan con tanto detenimiento, pues si yo tuviera top of mind que el DEC, Comercio de Exportación, Prisco, están en su quinto viaje de promoción industrial, están buscando tal cosa, pues estaríamos reseñándolo aquí, pero la realidad es que no aparenta haber ningún tipo de estrategia, y yo sé que aquí se cacarea de un plan de desarrollo económico, pero de ese plan, pues es poco lo que se sabe. E incluso, cuando vamos a la prehistoria, a la elección del 2020, por un momento de esa elección, por varias semanas, la discusión principal de esa elección era que se iba a traer una nueva 936 a Puerto Rico por la pandemia, por lo que tú bien dijiste. En Puerto Rico ya producimos los medical devices. Estados Unidos quería cortar su dependencia en que la mayoría de los fármacos se producieran fuera de Estados Unidos. Obviamente, el candidato del Partido Popular, Aníbal Acevedo Vilá, presentó su propuesta, pero la comisionada residente, Jennifer González, presentó su propuesta. El entonces candidato, Pedro Pierluisi, presentó su propuesta. Y de momento, ganaron las elecciones, juramentaron, y nadie habla de este asunto. ¿Por qué? ¿Tú crees que hay ideología aquí estadista detrás de todo esto?
Yo creo que también hay una falta de acceso y poderío en Washington, por parte de la comisionada residente con sus compañeros republicanos, porque, pues, de nuevo, ni el Ejecutivo ni ella han anunciado ningún tipo de nuevos fondos específicamente dirigidos a esto, anuncios de nuevas compañías. Parece que el pool que tiene dentro del Partido Republicano pues no fue lo suficiente o no lo es ahora que tienen el poder en la Cámara de Representantes. El gobernador con la administración Biden, o sea, de nuevo, en un momento donde se está dando dinero a estados y directamente a compañías para atraer la creación de empleos en manufactura específicamente y en ciertos polos de tecnología, pues, ¿dónde queda Puerto Rico dentro de esto? O sea, se supone que esto lo esté trabajando la administración. Lo de las nuevas 936 quedó en nada, eso no se ha vuelto a hablar. Y el punto es que es la estrategia, como tú mencionabas ahorita, que no se escucha, no se sabe. Nosotros, mira, yo recuerdo lo mucho que se criticó en su momento los viajes del pasado gobernador Alejandro García Padilla a Alemania a reunirse con la gente de Lufthansa. Pero tú sabes qué, en 4 años, ahí está Lufthansa en Aguadilla, ahí está el polo de aeronáutica en Aguadilla, cabildeado, trabajado y creado en 4 años por una administración. Y eso no lo puede negar, y eso no lo estamos viendo ahora mismo en cuanto a ningún tipo de industria ningún tipo de compañía específica.
Y sin olvidarnos que eso se hizo en los peores momentos de la crisis fiscal, sin que hubiera una inyección gigante de fondos federales, sin que Promesa hubiera parado el pago de la deuda. O sea, un poquito, y verdad, pues no es que la administración de Alejandro García Padilla fue perfecta, ni mucho menos, pero ese logro está ahí y demuestra que se puede masticar chicle y caminar a la vez. Y al final del día, yo siento que esto está muy suelto, cada cual está muy contento con lo suyo, hay cosas positivas pasando, el desempleo está bajito, es verdad, la inyección de fondos federales está brutal, el turismo se ha recuperado de manera impresionante, hay más vuelos que antes y todo eso está nítido. Pero en el pensamiento estratégico y a largo plazo de nuestra economía, ¿realmente alguien está haciendo algo? Me parece que no, León. Pero bueno, ya veremos. Estoy seguro que esto va a ser tema también de cara al 2024 y estaremos muy pendientes a cómo cada candidato y partido lo atiende. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos, León y yo pasamos revista a la política de los Estados Unidos, unas nuevas encuestas que nos dan algo de luz del efecto de los arrestos sobre Donald Trump. Así que no se vaya nadie, que la calle continúa. Regresamos y seguimos conversando hoy solamente con Jorge Juan Sanders del Mejor Panel. Han pasado 2 semanas desde la acusación al expresidente Donald Trump por su manejo ilegal de información confidencial y ya tenemos varias encuestas de alta calidad que miden el impacto de estos arrestos entre los republicanos. El miércoles CNN publicó una encuesta que demuestra que los márgenes de apoyo a Trump en el partido republicano se reducen, pero él continúa sólidamente al frente en la carrera por la presidencia. En general, leo de CNN.com, el 47% de los republicanos y de los votantes inclinados hacia el partido republicano afirman que Trump es su primera opción para la nominación del partido a la presidencia, lo cual representa una disminución del 53% en una encuesta de CNN realizada en mayo, así que perdió 6 puntos Trump. El apoyo al gobernador de Florida, Ron DeSantis, se mantuvo estable en 26% en la última encuesta, mientras que el ex vicepresidente Mike Pence obtuvo un 9%, la ex embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, un 5%, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, un 4%, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, un 3%, y el resto de los candidatos, un 1%. Además de la disminución en el apoyo a la candidatura de Trump, su índice de favorabilidad entre los votantes alineados con el Partido Republicano ha disminuido, pasando del 77% en mayo a 67% en la actualidad, una caída de 10, mientras que el porcentaje de aquellos que dicen que no lo apoyarían para la nominación en ninguna circunstancia ha aumentado del 16% en mayo al 23% en la actualidad. ¿Qué nos dicen esos números, Jorge Juan?
Yo, viendo los números, Luis, pienso que un problema que tiene el Partido Republicano es que no le parece gustar ninguno de los otros candidatos que no sean Trump.
De acuerdo.
Y Trump obviamente tiene los problemas que tiene, ¿no? O sea, el gobernador DeSantis, con un 21% de la gente diciendo que no votaría bajo él bajo ninguna circunstancia, está casi empate en ese número con el propio Donald Trump, el 23%. Uh-huh. Entonces, Donald Trump tiene un lastre ya de la campaña anterior, de lo que hizo en la presidencia y todo lo que ha pasado, incluyendo las acusaciones que ya se tomaban en cuenta para estos números. Y que tú estés empate con Donald Trump en ese número de gente que nunca votaría por ti, básicamente te deja decir que hay algo, hay un problema intrínseco con esa candidatura y con ese candidato. Uh-huh. Él ya ha tenido, tanto de su campaña como de PACs, una inversión sustancial en medios, especialmente para el tiempo de cuando hizo su anuncio. Uh-huh. No se ha visto ningún tipo de efecto positivo o bounce de esa inversión en medios a nivel nacional, por lo menos no sustancial en esos números. Así que pues se encuentra en una posición complicada porque falta muchísimo todavía para que empiece este proceso y él tiene que mantenerse activo y vivo y básicamente que la gente se acuerde de que él está en campaña, y temo que su reacción a eso va a ser, como es donde único tiene poder, ¿verdad?, en su estado como gobernador, usar ese cargo para llevar una serie de litigios y proponer una serie de leyes ultraconservadoras para tratar de afianzarse en esa base y de coger medios nacionales y medios no pagos y mantenerse en la conversación. Pero es una candidatura bien, bien flawed, como dicen en inglés, ¿no? Y luego de DeSantis, pues nadie le registra más de 5%, o sea que no hay ningún interés de verdad detrás de esas candidaturas. A mí me sorprende muchísimo que al día de hoy, después de todo lo que ha pasado, solo una cuarta parte de los republicanos, y ni llega al 25%, no estén dispuestos a votar por Trump.
A mí, obviamente, me sorprende, pero no debería. Porque es que es la misma película que llevamos viendo desde el 2016. El señor Trump tiene una magia sobre esa base republicana. Yo no sé si es oscurantismo, yo no sé si es algún tipo de psicodélico, yo no sé cómo es que lo logra, pero la realidad es que no lo siguen queriendo el tipo y no importa lo que haga, como él lo dijo, él puede matar a alguien en la Quinta Avenida y probablemente los republicanos no le quitan el apoyo. Sin duda, la peor noticia de esa encuesta para Ron DeSantis es que los 6 puntos que pierde Donald Trump en un mes para otro, bueno, la primera mala noticia es que solamente perdió 6 puntos después que te arrestan los federales, pero la segunda mala noticia es que esos 6 puntos no se transfirieron a él, porque él se queda exactamente igual. O sea que obviamente lo que nos dice eso es que los que están ahí en ese campito, los que sean, los muchos o los pocos, probablemente los pocos que sean, que pudieran considerar no votar por Donald Trump, no tienen a Ron DeSantis como segunda opción. Así que, de hecho, lo que se viene diciendo en el análisis convencional de que mientras más candidatos entren a la carrera, mejor es para Donald Trump, pues me parece que se está confirmando aquí. Hoy escuchaba a Pod Save America que una de las teorías que ellos tenían es que como hay tanto candidato ahora y esos candidatos están haciendo campaña, están visitando, están dando entrevistas, pues que probablemente hay electores republicanos que están shopping around y que dicen, bueno, pues déjame ver qué tiene que decir Tim Scott o déjame ver qué tiene que decir Nikki Haley o incluso el propio Mike Pence, y que eso indirectamente le está también haciendo daño a Ron DeSantis. Y yo no sé cómo tú lo ves, Jorge Juan, pero también soy de la teoría de que Ron DeSantis, mientras más lo conoces, peor te cae.
Y esa parece ser la reacción de, ¿sí?, los electores, pues, viendo estos números. Porque ese número de gente que no votaría por él, bajo ninguna circunstancia, ha incrementado en el tiempo donde él se ha comenzado a dar a conocer como candidato nacional. Así que...
Uh-huh. Interesante, interesante. Bueno, y cambiando de bando... Hunter Biden, luego de una investigación de 5 años, se declaró culpable de 2 cargos menos graves por no radicar planillas a tiempo y de una sentencia suspendida por un cargo de armas, específicamente por llenar la solicitud de compra de armas diciendo que no era usuario de drogas cuando era adicto a las drogas. ¿Qué efecto tendrá esto, si alguno, sobre la carrera? Y ya con esto se acabó el tema de Hunter Biden, ¿verdad? Ya los republicanos no van a hablar más de él.
Mira, Luis, por un lado, entiendo como padre el apoyo del presidente a su hijo, pero no ayuda a que el tema se acabe cuando es uno de los invitados principales a la cena de Estado antenoche con el presidente de India, y básicamente lo sigue presentando a los medios semanas antes de que se va a declarar culpable, incluyendo uno de los cargos siendo un cargo de armas. O sea, es algo bastante serio. Es una narrativa terrible para los demócratas por muchas razones, una de ellas porque envalentona a muchos republicanos, y muchos republicanos que no es necesariamente trumpista, ¿no? Pero que consume mucho medio conservador, básicamente los envalentona en decir, mira, todo lo que se llevó diciendo antes de la campaña de Hunter Biden era verdad, lo de la laptop, todo lo que ellos ven como un plan orquestado de los medios liberales de suprimir toda esta narrativa de Hunter Biden durante la elección, pues para ellos esto lo redime, sin duda. Entonces, ahora mismo, literalmente en estos instantes, tú puedes entrar a 3 medios diferentes y vas a ver la reacción, ¿no? O sea, dentro del Partido Demócrata y los liberales, pues, si no tuvo efecto en la pasada elección, yo no creo que esto vaya de verdad a llevar a tanta gente a quitarle el apoyo a Biden de los demócratas, pero va a servir para que cada bando pues siga por su camino y siga reforzando las diferentes narrativas. Si tú entras ahora mismo al New York Times, no hay en su portada ni página principal ni una sola noticia del tema de Hunter Biden. Si vas al New York Post, es en la cuarta o quinta noticia hay una de Hunter Biden, y si entras a foxnews.com ahora mismo, es la portada Hunter Biden. Así que en ese sentido se van a seguir reforzando un poco en ese echo chamber, ¿no? La narrativa. Son iguales, quizás puede afectar un poco, pero no creo que nadie, ningún demócrata ni ningún liberal, viendo cuando llegue a esa urna entre Trump y Biden, si es Trump especialmente, va a decidir no votar por Biden por lo que hizo su hijo.
De acuerdo. Si el candidato fuera Tim Scott, yo creo que es un problema para Biden. Pero si el candidato es Donald Trump y sus hijos, hijas y su yerno, que recibió $2 billones de la familia real saudí el mes de haber seguido de la Casa Blanca, pues sin duda va a ser un tema de movilización de las bases, pero no, al final del día no creo que tenga mucho efecto. Eso sí, es un dolor de cabeza para el presidente, no solo políticamente, sino en el ámbito personal. A todos y todas a veces se nos olvida que los políticos son personas reales que sufren y padecen, y a una persona que a su único hijo sobreviviente está metido en un lío, pues créanme, eso la afecta personalmente, y eso afecta su performance, su demeanor, su concentración. Ser presidente es un trabajo bastante difícil, y pues imagínense ser presidente con un hijo metido en estos líos. No está fácil, Ole Juan.
Muchas gracias, Luis. Vamos a ganar mañana.
Nos vemos allí mañana. Todos para Clemente. Están convocados. Si son de César Germán, no. Pero los demás, convocados para Clemente, palancas arriba. Así es. Gracias a todos y todas por sintonizar otra edición y otra semana más de ¿Qué es la que hay? Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.